COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Todos pendientes del cielo y de la lluvia para que no eche por tierra las buenas previsiones que había a nivel turístico para esta Semana Santa en la provincia. Paula Lourido, que es la presidenta de la Asociación de Hoteleros de la Ciudad de Pontevedra, nos reconoce que ya ha habido más de una cancelación, pero es optimista y habla de una ocupación mejor que la Semana Santa, la Semana Santa de 2024.
Pues aunque el tiempo no acompañe, está habiendo mucha ocupación, la verdad. Yo creo que ronda entre el 80 y el 90%. Hubo bastante cancelación de última hora, pero también mucha gente se animó a última hora, entonces una cosa compensa. Y la verdad yo creo que van a quedar una semana entera, porque al final llevamos desde el sábado con una muy buena ocupación. Y yo creo que hasta el sábado que viene va a estar toda la semana bastante, bastante bonita.
Además, en cuanto al turismo extranjero, se nota el peso del Camino Portugués, que supone un buen porcentaje de los turistas de fuera de España que nos visitan.
Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Por suerte, yo creo que en la mayoría de los hoteles tenemos un porcentaje muy alto de peregrinos. Sobre todo el lunes, martes y miércoles está casi todo lleno de peregrinos.
Mucho menos optimistas son los cientos de cofrades que participan en las procesiones, que ven cómo la lluvia puede dar al traste horas y horas de trabajo y preparación. Ramón Peón, que es el presidente de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, precisamente se mostraba bastante pesimista.
Sí, claro, a ver, el escenario es el peor posible, porque estamos en una situación meteorológica que, como digo yo, ni llueve ni deja de llover. Está lloviendo intermitentemente, no te permite tener ese espacio de horas que necesitamos para montaje, la procesión y después el desmontaje, y entonces no estamos cómodos para poder desarrollar esta labor.
Ante este pesimismo, el obispo de la diócesis de Tui Vigo, don Antonio Balín, decía esto en los micrófonos de COPE Vigo.
Y sigo afirmando que la Semana Santa no son solo las procesiones, aunque son importantes. Vamos a ver, yo creo que la Semana Santa la podemos vivir igual. Entiendo perfectamente que todos los cofrades que llevan todo el año preparando estos días, pues hombre, si les viene un diluvio, y la perspectiva no es muy distinta, pues yo entiendo que se lleven un disgusto y es un fastidio, ¿no? Bueno, intentaremos también pensar en una opción B.
¿Y qué hay de las roscas o de los huevos de Pascua? Pues desde hace ya algunos días las panaderías y pastelerías están recibiendo decenas de encargos de cara a esta Semana Santa. Andrés Acuña, de las panaderías Acuña de Pontevedra, nos cuenta que los gustos y los hábitos, como muchas otras cosas, están cambiando, lo que se nota en la variedad.
Antes de eso era todo bizcoito e roscón. De feito, vendíase moito máis bizcoito que roscón. Despois, pues a tendencia foi cambiando, entrou as monas de Pascua, o sabor de chocolate, vais diversificando un poquinho o produto.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. Pues para lo que resta de este lunes, espero una tarde intervalos de nubes y claros y lluvias intermitentes que podrían venir acompañadas de tormenta o incluso de granizo. En cuanto a las temperaturas, tendremos máximas de 16 en Vigo y en Pontevedra. Mañana martes, situación bastante similar, pero con temperaturas máximas más bajas, que estarán en los 13 grados en gran parte de los concellos de las Rías Baixas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Soñando todavía con los diseños de vanguardia de Santos Vigo? Estrena Cocina de Santos Vigo y llévate gratis tu cubertería de alto diseño valorada en 800 euros. Visita nuestro estudio en Santos Vigo, calle Colón 27, y déjate enamorar por nuestros acabados en madera, vestidores y armarios.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te cuento que el Consejo de la Xunta acaba de aprobar en su reunión semanal la declaración como bien de interés cultural del Pazo de Lourizán de Pontevedra. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Esta declaración como bien de interés cultural aumenta la protección de este pazo, que está en pleno proceso de rehabilitación y cuyas obras deberían empezar este mismo año. En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha destacado el importante esfuerzo económico, 17 millones de euros, que realizará la Xunta de Galicia para recuperar este espacio histórico y natural.
O edificio é un exemplo do estilo ecléctico en obra civil, en casas señoriais, que se estilaba naquela época, a principios do século pasado, gran valor paisaxístico, conta cun xardín no que hai especies pues, prácticamente dos cinco continentes, valor histórico, esa foi a residencia habitual de Montero Ríos, que foi un dos políticos galegos máis importantes naquela época, inicios do século XX, e tamén valor científico, foi sempre un edificio vinculado á formación e innovación no eido forestal.
E a las 7:30, a 6:30, perdón, de esta tarde en Bayona estará precisamente Alfonso Rueda, al que acabamos de escuchar, para la inauguración del Hotel Boutique de Cabo Silleiro, un hotel que ya colgó hace días el cartel de completo para esta Semana Santa.
El edificio, inaugurado en 1924, está completamente recuperado sobre una parcela de 2.581 metros cuadrados de superficie. Tiene un total de 17 habitaciones, todas exteriores, 8 con vistas al mar y 9 con vistas al monte. Jesús Vázquez Almuíña es el alcalde de Bayona.
Es algo singular el hecho de un hotel en un faro, pero además, ¿dónde está? Porque ahí tienes pues las CIES, tienes la entrada a la ría, tienes absolutamente todo. La verdad que es un entorno maravilloso, ¿no? Debajo de la Sierra de la Groba. Yo creo que tiene todos los alicientes para ser un reclamo, no solo para el hotel en sí, sino para toda la zona mía.
Y continúa el goteo de anuncios por parte de Caballero, del alcalde de Vigo, respecto al cartel de conciertos para este verano en Castrelos.
Caballero ha anunciado esta mañana que el 9 de agosto Castrelos acogerá la representación de una segunda ópera, en este caso Turandot, obra de Franco Alfano y Giacomo Puccini.
La ópera el año pasado en Castrelos fue un éxito magnífico. Y yo dije, el año que viene tendremos dos óperas. Cumplimos. El 9 de agosto Turandot y el 1 de agosto La Traviata. Todas y todos a disfrutar con la ópera en Castrelos.
Un caballero que, por cierto, ha negado que exista un acuerdo entre Xunta y Zona Franca de Vigo para desbloquear la ampliación del IFEBI y la urbanización de la ETEA.
Según el alcalde, lo único que existe es un intento del gobierno autonómico de que sea el ente estatal el que asuma desembolsos a cambio de nada.
La estrategia de la Xunta es parar las obras de Vigo en las que la Xunta tiene que pagar y tratar de que sea Zona Franca la que pague lo que la Xunta también tiene que pagar. Pues no. Tiene que pagar la Xunta como le corresponde. Porque para la Xunta de Galicia, Vigo no es Galicia.
En realidad fue el delegado de la Zona Franca, David Regades, quien ofreció a la Xunta de Galicia financiar la ampliación del IFEBI invirtiendo unos 16 millones de euros a cambio de entrar en el patronato del Instituto Ferial. La oferta la hizo público el pasado junio. En cuanto a la TEA, la Xunta ya comprometió hace tiempo la financiación. El alcalde también acusa a la Xunta de haber bloqueado el túnel del Duallen, una obra que tiene Vigo, el centro de Vigo, en obras desde hace casi 6 años. El alcalde ha tenido cumplida respuesta de la Xunta por medio de su delegada en la ciudad, Ana Ortiz.
Quizás no se ha percatado de que no tiene proyecto para el túnel del Duallen o que su gobierno local no ha construido ni una sola vivienda en 18 años. No se preocupe, alcalde, que estamos aquí para recordárselo. El único impedimento para que todos esos proyectos salgan adelante es usted. Y recuerde que se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no a todo el mundo durante todo el tiempo.
Y ya conocemos los precios del concierto de Jennifer López en Pontevedra.
Los billetes para ver a la cantante estadounidense el próximo 8 de julio en el Parque de Tafisa irán desde los 79 euros, la entrada más barata, hasta los 395, la más cara. Además, si pagas 1.700 euros, tendrás acceso a una experiencia premium que incluye un encuentro personal con la artista.
Y vamos ahora a repasar la jornada, perdón, el fin de semana y la jornada futbolística con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues con malas noticias, porque el Celta cayó en casa. Están llegando los malos resultados en Balaídos en el momento más inoportuno. Perdió ante un conjunto de la zona baja como el Español por 0-2 y además se lesionó, aunque no parece de gravedad, Karl Starfelt. Aún así, el equipo sigue séptimo en zona europea. Y pensando ya en el partido que tiene ante el líder, ante el Barcelona, al que tiene que visitar el próximo fin de semana. Y el Pontevedra está ya muy cerca del ascenso a la Primera Federación. Tiene 8 puntos de renta sobre el Numancia cuando quedan 9. Una victoria este domingo ante el Laredo, ya descendido y colista, daría el ascenso a los granates, que también les valdría si no ganara el Numancia. Además, en baloncesto, en la Liga Femenina, el Celta llega a la última jornada fuera del descenso y dependiendo de sí mismo, que tiene que ganar a un conjunto muy complicado como Valencia. Y en balonmano, importantísima victoria de Cangas 29-25 ante Torrelavega para alejarse de la zona baja.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.